diciendo, Jonás era un ministro de Dios, rebelde, hermano, rebelde. Dios lo llamó y le dijo que fuera a predicar y él se negó. Dijo que no iba a ir. Y Dios lo llamó a que fuera a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad muy importante en aquellos días. Estaba ubicada cerca del río Tigris y abarcaba una gran área, hermano, alrededor de 60 millas o 100 kilómetros casi de circunferencia, y tenía habitantes casi de 600 mil personas. Así que era una ciudad grande, una ciudad pecaminosa, hermano. Pero Jesucristo vino. Yo le voy a decir esto, hermano, para aquella persona que se arrepintiera tuviese la vida eterna. Y esta gente que viven en pecado necesitan un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué lo llamamos Salvador? Porque vino a salvarnos de las llamas del infierno. Vino a salvarnos de la muerte eterna. Vino a salvarnos de tantas cosas que nosotros no podemos, si amamos a alguien, y aunque no lo amemos, no podemos dejar de presentarle a Jesucristo como la única solución que el mundo tiene. Los placeres pasan, el dinero pasa, todas estas cosas, hermano, pero Jesucristo vino a perdonarnos para que tuviéramos vida eterna. Así que se le pide a este hombre, ministro del Señor, que fuera, pero él no quiso, por muchas razones, ¿verdad? Así que él huye. Más problemas para lograr que su siervo esté dispuesto a ir que conducir a Nínive al arrepentimiento. Qué triste, ¿verdad? Que las cosas personales pesen más que la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermanos. No dejemos que nuestros sentimientos personales vayan por encima de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios le dio una orden a este hombre y le dijo, vete y predica a Nínive. Hay una necesidad en Nínive. Y déjeme decirle una cosa, nosotros no queremos ir donde hay necesidad, hermano. Nosotros queremos quedarnos aquí, quedamos con aire acondicionado, pero hay necesidad, hermano. Hay que ir. La Biblia no te dijo quédate, la Biblia dijo id. Y predicad este evangelio, hermano. Y Cristo viene pronto. Y nos va a pedir cuenta. Amén. Así que en vez de irse para Nínive, donde el Señor lo mandó, se fue para Jope. Y se embarcó en una nave y descendió al interior de la misma. Y ahí es que viene la tormenta, viene todos estos problemas y los marineros dijeron, es por culpa de alguien está pasando esto. Y resultó ser que el mismo Jonás dijo, yo, por culpa mía es que está pasando esto, pero tírenme al agua. Y le dijeron, no, no lo diga dos veces. Lo tiraron al agua. Y estando en el agua, un pez grande vino y se lo tragó. Un hombre rebelde, un hombre desobediente a Dios. Ahora se encuentra en el vientre de un pez. Hermano, no deje que la desobediencia nos lleve a esos extremos. Vamos a buscar a Dios, vamos a serle fiel a Dios, vamos a vivir para Dios, hermano. Ahora, estando en el vientre del pez, algo le tocó el corazón. Y estando ahí, oró. Y es una de las oraciones que más la gente se recuerda por el lugar. Imagínense, yo prefiero orar aquí con aire acondicionado tiradito ahí que en el vientre de un pez. Dígame, ¿usted también? ¿O le gustaría, ay no, déjame tener una experiencia, déjame irme al morro de Puerto Rico y tirarme para que un pez me coma y pueda orar allí dentro? Yo estoy seguro que nadie piensa así, ¿verdad que no? Es por el lugar, Esta oración es especial porque tiene un contenido y el resultado de esta oración es tremendo, hermano. Aunque Jonás fue rebelde y desobediente, Dios le quiere dar una segunda oportunidad. Qué bueno que el Dios de nosotros es el Dios de las oportunidades. Hermano, si por cada vez que pecáramos nos fuéramos para el infierno, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Ninguno. Nosotros estamos aquí porque le servimos un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que si vamos arrepentidos, Él nos perdona. ¿Quién cree eso? Amén, gloria a Dios. Lo importante que lo vivamos, que sepamos que en Cristo hay perdón, que en Cristo está la oportunidad, que en Cristo, fuera de Cristo, nada de esto que yo estoy mencionando existe. Cristo. Cristo es la solución a todas las cosas, hermanos. El gran pez, este que está ahí, ilustra que el gran amor de Dios por Jonás. Si ese pez no se lo hubiese tragado, la historia hubiese sido diferente. Pero Dios le dijo, te voy a dar una oportunidad, Jonás. Y el pez se lo tragó. Así que, ¿qué es la oración para nosotros, hermano? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Y por qué oramos nosotros? Veamos la oración que Jonás, cuando traen todo el pez, va a hacer. Invoca el nombre de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay otro. No hay otro. No invoque a Buda, que Buda no tiene solución. No invoque a Alá. Alá no tiene la solución. El único es el Señor Jesucristo. El único es Jehová de los ejércitos. Él invocó su nombre. Él invocó al que tenía que invocar. Él invocó al que tenía perdón para aquellos que le busquen. Yo una vez estaba perdido, desesperado, porque el pecado, hermano, después que te invita a que tú lo hagas, después te recrimina y te dice, mira lo que hiciste, tanto que hablas de Dios y mira lo que hiciste. Porque así es Satanás, te quiere coger con una paletita y después que te dice, te comiste la paletita, te dice, tiene veneno y vas a morir. Así que en la angustia que estaba dentro del pez grande, hermano, este hombre, a pesar de que se le cerraron todas las puertas a Jonás, la puerta de la oración permaneció abierta. No nos olvidemos, hermano, la queja no es la solución. Estamos muy acostumbrados a quejarnos. Por todo nos quejamos. Si hace frío, nos quejamos. ¡Ay, yo estoy deseoso que llegue el verano! Y llega el verano, entonces este calor, yo estoy deseoso que llegue el invierno. ¿Somos así o no somos así? Hermano, el pueblo, nosotros los humanos, nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo, hermano. Así somos. Pero qué bueno, hay un Dios que cuando tú abres tu corazón y oras, escucha la oración. Ahora Jonás le tocó dentro del pez grande orar, hermano. El creyente en la oración tiene el mejor recurso. Hablar con Dios. Yo no sé orar, dice la gente, y yo le pregunto, ¿tú sabes hablar? Si tú te enamoras, tú hablaste a la persona que te enamoraste. Y sí, ¿qué le dijiste? Bueno, que la amo. ¿Y qué más le dijiste? Bueno, que no puedo vivir sin ella. Es una de las mentiras más grandes que nosotros decimos. Pero con Dios es cierto. No podemos vivir sin Dios. Amén. Nosotros por conquistar, hermano, decimos cualquier cosa. Así que le decimos todas estas cosas. Vamos a hablar con Dios. Yo le voy a decir una cosa. Dios es serio. Y Dios toma las cosas en serio. Cuando usted va arrepentido, Dios ve Lo único que nosotros a veces no sabemos es que Dios ve si hay arrepentimiento en nuestro corazón o no, porque Dios ve nuestros corazones. ¿Quién sabía eso? Usted le puede decir a un hombre, a cualquier mujer, le puede decir que la ama, pero la mujer no ve el corazón. Y una mujer le dice, te voy a ser fiel todos los días de mi vida, por esta semana. O el hombre dice, por esta semana, porque somos, hermanos, o los humanos, porque tenemos la simiente pecaminosa, corremos hacia el pecado. Es algo que nos lleva hacia la maldad. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso hablamos con Él. Y necesitamos cada día más al Señor. Y el Señor establece lo que se conoce como el cuerpo de Jesucristo, una iglesia. La iglesia no es el edificio es el templo. Pero nosotros también somos templo del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros. Así que oro. Miren, las oraciones que se hacen con un corazón sincero a Dios, Él las oye. Entonces Guillermo me dijo que quería leer Isaías 29:13. Él siempre tiene la Biblia abierta y yo me fijé un día donde la abrirá y la tiene en el índice. Para cuando yo le digo él inmediatamente sabe la página. 29:13 Isaías.
Amén, pastor. Y dice, amén, Guillermo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Oyó eso, hermano. Con sus labios me honra. Y se puede engañar al pastor, se puede engañar a cualquiera, pero a Dios no la engaña. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Recuérdese cuando vaya a hablar con Dios, que Dios ve los corazones. Amén. Y sabe lo que hay en nuestros corazones, hermano. Para Jonás, su Seol, usted sabe lo que es el Seol, donde habitan los muertos, ¿verdad? Estaba en lo profundo del mar. No importa cuán cerca esté una persona de la muerte, si se arrepiente y clama a Dios, Dios lo oye. Más cerca de la muerte que el ladrón que estaba a la derecha de Jesucristo se arrepintió. Más cerca de la muerte que ese, no había ninguno, hermano. Ese estaba al borde de la muerte. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, la gente decía que había un ladrón bueno y un ladrón malo. Dele la puerta abierta al ladrón bueno a ver lo que va a hacer. ¿Se la va a llenar de cosas o se la va a vaciar? No hay ladrón bueno, hermano, ni Robin Hood. Así que, hermano Guillermo, Juan 9:31.
Amén, pastor, y dice... Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver los primeros cuatro versos de la oración de Jonás. Dice, entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. En los tiempos de antes, hermano, cuando los judíos que no estaban en Jerusalén, cuando oraban, oraban orientados hacia donde estaba el templo del Señor. Y cuando él ora, tiene que ubicarse en la dirección donde estaba el templo, pero él ora con la esperanza que algún día había de ver otra vez el templo. Cuando usted ora sin esperanza, hermano, usted tiene que orar creyendo que lo que usted le pida a Dios, si es conforme a la voluntad de Dios, Dios es bueno que lo puede hacer. Amén. Ore siempre a un Dios que todo lo puede, pero yo siempre le he dicho que Dios tiene tres contestaciones. No se olvide de eso. Dios dice que sí a una oración. Dios dice que no a una oración. Por ejemplo, si usted le dice, Señor, levántame a las 4 de la mañana todos los días que yo quiero orar. Si usted nunca ha hecho eso, hermano, Dios lo levanta. Dios lo levanta, hermano. Es una cosa increíble. Pero si usted le dice, Señor, voy a robar un banco, ayúdame. ¿Qué le va a decir el Señor? Que no. Pero Dios también dice que sí, pero ahora no. ¿Quién me entendió? Por ejemplo, un nene de 10 años dice, yo me quiero casar mañana. Y Dios dice, sí, tú te vas a casar, pero no mañana. De aquí a mucho tiempo. ¿Es eso así, Steven, o no es así? De aquí a mucho tiempo. Me le dijo que sí, pero todavía no. Y a veces nosotros tenemos que entender el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. Nosotros pensamos que cuando nos dice algo, tenemos que volar para allá. A veces nos dice ahora y pensamos que tenemos que pedirle una, ¿cómo le llaman a eso? Señor, yo quiero ponerte una prueba. ¿Cómo le llaman a eso?
Confirmación.
Una confirmación. Señor, yo quiero que... Y le dice, Señor, si ahora mismo entran tres camellos por ahí, quiere decir que tú, lo que tú me estás diciendo es cierto. Cuando usted no quiere ir, pone tres camellos, hermano. Le ponemos pruebas al Señor, ¿verdad? Para que tener la confirmación. Mire, hermano, si usted conoce la voz de Dios, si usted conoce la voz de Dios, y si usted conoce el tiempo de Dios, usted, cuando Dios le habla, usted sabe que Dios le habló. ¿Quién sabía eso? Yo conocí un señor que padecía de ataques epilépticos. Y un día estaba en el techo de su casa y le dio un ataque y cayó al cemento. Y lo tuvieron que levantar y llevárselo. Y lo pusieron en una cama. Estaba aturdido, hermano. Y los hijos iban y le tocaban y él le quitaba la mano. Pero la esposa iba y le ponía la mano y le hablaba y él le agarraba la mano. La gente conoce, hermano. Dios conoce. Y nosotros con el tiempo aprendemos a conocer la voz de Dios. Pero usted sabe cómo es que aprendemos a conocer la voz de Dios. Cuando usted ora a Dios todos los días. Cuando usted habla con Dios todos los días, hermano. Cuando usted no es un extraño que está hablando con Dios. Cuando usted ha hablado con Dios todos los días. La iglesia necesita hablar con Dios, hermano. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. Cualquier necesidad, Él te la suplirá. ¿Cómo? Orando. Orando, hermano. La iglesia necesita orar. Un día de esto vamos a llegar y vamos a leer ahí arriba. La hermana oración acaba de fallecer. Ya no existe en la iglesia. Qué triste sería eso, hermano. Hay que orar. Hay gente que prefiere oír música en el carro cuando va, pudiendo convertir eso en un momento de oración. Voy dentro del carro, ¿puedo orar? Pues si orar, si Jonás oró dentro de un pez, ¿por qué tú no puedes orar? Yo he visto gente que va en un carro, hermano, y van bailando. ¿Quién los ha visto? Te aproveche. Ah, es que mi trabajo me queda una hora. Es una buena oportunidad para orar. ¿Cuánto? Una hora. Aproveche con los ojos abiertos, no cierre los ojos para orar, a menos que esté en la iglesia. Si ven un carro, ábralo bien. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Mire lo que le dice en el verso 4. Desechado soy delante de ti. Él sabía que la paga del pecado es muerte. Él sabía que él estaba en desobediencia. Él sabía que él había sido rebelde. Pero también él conocía que el Dios de nosotros es un Dios perdonador. Que nos desecha, no porque Él quiera desecharnos, sino porque nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra vida no va conforme. Dios es un Dios santo y nos pide que seamos santos. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Santo es qué? Apartado. Amén. Como un muchacho que le dijo al pastor, ¿dónde puedo la predicar? Y le dijo, caramba, no sé de momento. Y fue donde un amigo y le dijo, ¿dónde yo puedo la predicar? Le dijo, vete al correo, que allí están todos los apartados. Hermano, déjeme decirle una cosa. Dios espera que tú hables con Él todos los días. Porque cuando nos pasa algo malo, ¿qué hacemos? ¡Ay, Señor! ¿Cierto o no es cierto? ¡Ay, Señor, ayúdame! Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. No esperemos estar dentro de un pez. No esperemos estar en una situación terrible para entonces clamar a Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, os vendrán por añadidura. Hermano, aproveche el tiempo que quede es corto, y la iglesia no está orando, la iglesia peleando. Qué triste. Desechado soy delante de ti. Esta parte de la oración nos revela la depresión espiritual que estaba pasando Jonás. Terrible. Así que, por tanto, la depresión espiritual en el creyente nos lleva a descuido espiritual. Cuando nosotros decimos que tenemos una depresión espiritual, en vez de buscar a Dios, nos lleva a ¿qué? Fíjese. ¿Qué cosa? En vez de llevarnos a buscar a Dios, nos lleva al descuido espiritual, hermano. Descuidamos la lectura bíblica. ¿Cierto o no es cierto? Cuando estamos pasando por un problema, descuidamos la lectura bíblica. Ay, yo no tengo la mente ni para orar, decimos. No tengo la mente para leer la palabra. No tengo la mente para ayunar. Bueno, si usted está en una depresión espiritual, la única solución para salir es buscar al Señor. No abandone la oración, no abandone el ayuno, no abandone la lectura bíblica. ¿A quién Dios le ha hablado por la palabra, hermano? Amén. Yo he oído, y a mí esto me sorprende, yo he oído grabaciones de hace 20, 25 años, 30 años, de personas que ya no están en este mundo, y todavía tú las escuchas, y te erizas, y sabes que la presencia de Dios está ahí. Cosas que están grabadas, pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios toca la fibra más profunda del corazón de cualquiera. Toca la fibra más profunda. Y la gente sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Había una compañía que celebraban la actividad de Navidad todos los años. Y el dueño de la compañía pues llamaba a uno al frente y uno tenía que decir algo, hacer algo. Y yo recuerdo, yo trabajé en una compañía así, hermano, te llevaban al frente. Y tú tenías que hacer algo. Y a veces la gente iba con la esposa y hacían algo entre los dos y todas estas cosas. Bueno, pues este hombre hizo una actividad de Navidad y él empezó la actividad y leyó el Salmo 23. Y todo el mundo en la actividad empezó a aplaudir, qué bueno. Y llegó el otro, hizo algo, y llegó el otro, hizo algo, y llegó el otro, hizo algo, y llegó el otro, hizo algo. Y se siguieron hasta que llegó hasta la persona más humilde que trabajaba en la compañía. Esos que se paran y no quieren mirar para arriba, ¿quién los ha visto? Se paran y hay que con un gato levantarlo. Y cerró los ojos y empezó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la gente empezó a llorar. Y había una niñita allí, quién sabe que los muchachitos se fijan en todo. Los muchachos son curiosos. ¿Tú eras curiosa? Todavía no. Le dijo: mamá, ¿por qué cuando el dueño de la compañía leyó eso, la gente aplaudió? Y cuando el señor que limpia lo dijo y dijo lo mismo, la gente lloró. La mamá le dijo: porque el otro leyó algo. El otro conocía de quién estaba hablando. Y la gente tiene que saber que cuando nosotros hablamos de Dios, tienen que saber que nosotros no le estamos diciendo un cuento de hadas. Nosotros estamos hablando de alguien que verdaderamente nosotros hemos conocido. De alguien que está en nuestros corazones. De alguien que conversamos, que hablamos constantemente. Un día sí y el otro también. Con el Señor. Y la gente se va a dar cuenta. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Ahora vivo para Cristo. Ahora yo soy de Cristo. A veces no es un proceso rápido, pero poco a poco llegamos. Amén. Poquito a poco. Poquito a poco, la Biblia dice el hombre carnal se va desgastando todos los días mientras el espiritual se renueva todos los días, hermano. Esto es un proceso de todos los días. Esto no es una vez al año, no es una vez a la semana, esto es una vez al día. Bueno, pues el hombre estaba en el vientre del pez. Vamos a seguir con Jonás. Dentro del vientre del pez. Hermano, déjeme decirle que es terrible. No dejemos que la depresión espiritual nos separe de Dios. Debemos siempre procurar acercarnos más a Él. Por eso Él decía: yo sé que algún día yo veré su santo templo. El verso 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga. Se enredó en mi cabeza. ¿Usted se imagina dentro de un pescado qué es lo que va a haber? Hermano, todo lo que el pescado se come. ¿Qué comen las ballenas? Alga, y comen todo lo que ven por ahí, hermano. Es más, yo creo que ni se lo comen. Yo creo que se lo tragan. Abre la boca. Y todo lo que hay ahí. Déjeme decirle que han encontrado muchas cosas dentro de ballenas que han abierto. Han encontrado muchas cosas. Chatarra y cosas así. Así que, mire esto, hermano. Llegué a lo más profundo, al abismo. El abismo es abajo. Quiere decir que descendió a lo más bajo que una persona puede descender. La desobediencia y la rebeldía hizo de Jonás una víctima de las circunstancias, hermano. Usted sabe a qué viene la desobediencia y la rebeldía cuando pensamos primero en yo y después en el Señor. A veces nosotros, hermanos, queremos estar sentados en el trono de Dios cuando le corresponde a Dios el trono. Y nosotros pensamos, hermanos, muchas veces que el grande en la iglesia soy yo, cuando el grande en la iglesia es Jesucristo. ¿Yo he muerto por alguno de ustedes? Si usted me sigue a mí se pierde. Hay que seguir a Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. Pero no siga a hombre, siga a Jesucristo. No siga a hombre, el hombre es hombre. Y un día usted lo puede tener con usted mañana. Siga a Cristo. Siga las enseñanzas de Cristo. Búsquelo, búsquelo. Buscarlo en todo momento, hermano. Ahora nosotros somos de Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad. En esta vida aquí. Gloria a Dios. Búsquelo. Búsquelo. Dice, hermano, lea lo que usted, como yo le he enseñado con esa voz meliflua. Isaías 55:6. Yo lo leo todos los días ese texto porque a mí me toca el corazón. Hermano Guillermo.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano.
Deje
limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Oye eso, amplio, amplio. Y a veces la gente dice, bueno, yo estoy joven todavía, déjame gozar el mundo. Después llegan una edad más adulta y ya no le huelen ni las azucenas. Aproveche, dele al Señor, hermano, todo lo que usted tiene. La iglesia necesita gente que pueda salir a la calle. La gente necesita gente que ame al la iglesia. Necesita ver gente que ama al Señor, gente joven que ama al Señor. Nosotros le predicamos hasta a los niños, hermano. ¿Por qué no? Un niño puede llevar a cualquiera a Cristo, hermano. Es más, cuando un niño ora a Dios, es tanta la inocencia y todas estas cosas que suben en la oración. Una vez en una iglesia, donde yo me convertí, llevaron un muchacho que le llaman un muerto resucitado. Un muerto resucitado, son de esas personas que mueren y viven otra vez. Hay varios de esos, ¿verdad? Y él contaba muchas cosas y dijo que dice que el Señor lo llevó al cielo y después lo llevó al infierno. Casi todos los que cuentan algo así dicen siempre que van al cielo y van al infierno. Entonces él dice que a Dios no lo puede ver, ¿verdad? Pero él dice que cuando Dios tenía unas cosas al frente, dice que cuando las iglesias empezaban a adorar a Dios, dice que él empezaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer de una manera tremenda, porque Dios se mueve, porque Dios se deleita de la alabanza y la adoración de su pueblo, hermano. Dios se deleita. Para eso, para la alabanza de su pueblo, para Dios, es algo importante. Entonces dice que tenía al frente una cajita que él levantaba y estaban las alabanzas, y tenía otra que la levantaba y eran las oraciones de su pueblo. Cuenta él, dice que cuando él oía las oraciones y eran conforme al corazón de Dios y él actuaba, inmediatamente actuaba. Qué bueno que Dios nos escucha. Qué bueno que Dios se mueve en medio de la alabanza. Nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios. Nosotros tenemos que aprender, hermano, no esperar que estemos dentro de un pescado, dentro de un salpiche, para que recapacitemos. Hoy es el día, hermano. No fue ayer, ni es mañana, hoy es el día que tenemos que buscar al Señor. y no lo busquemos dentro de un pez, hermano. Así que dice, llegué a lo más profundo del abismo, solo en el fondo del mar, es que Jonás reconoce que sin Dios el ser humano pierde su tiempo, su vida, sus talentos, todos sus esfuerzos en sus pasos por esta vida, por el mundo. Una vez yo leí algo que a mí me impresionó. ¿Usted sabe dónde están las mejores ideas? En el cementerio. Porque mucha gente las tuvo y no las llevó a cabo. Mucha gente tuvo buenas ideas. Y hay mucha gente que dice, mañana yo me dedico a Dios. ¿Quién ha escuchado eso? No, no, hoy no estoy preparado. Mire, usted nunca va a estar preparado. Hoy yo no estoy preparado. Otro día yo, hermano, y se va para el cementerio. Y allí dice, it's too late. Y los que no saben inglés, cuando dicen late, y se está hablando del corazón. Y es que dice late, ¿verdad? Amén. Así que las aguas me rodearon hasta el alma. Hermano, Salmo 69, los versos 1 y 2.
Versos
1 y 2, pues. 6, 9, 1 y 2.
¿Sí? Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado.
Uy, eso es lo mismo que dice Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeado de diferentes aguas, hermano. Hay aguas que a veces nos liquidan y son las aguas familiares, las aguas de la ambivalencia emocional. Hoy estamos aquí, mañana estamos aquí. Hoy creemos esto, mañana creemos esto. Y hay una ambivalencia en nuestras vidas, hermano. Si usted se decide por Cristo, decídase por Cristo, hermano. Viva para Cristo. Con o sin. ¿Quién me entendió? Pero sea obediente a Dios, hermano. Que todo lo que usted esté haciendo sea conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad suya. Porque si es a la voluntad suya, es como si usted pone el casco y usted dice, ¿por qué no camina? Y le pone la primera y no camina. Y después dice, ay Dios mío, si tenía la emergencia puesta. Tenía el freno de la emergencia puesta. A veces estamos así nosotros, con la emergencia puesta, hermano. Otras veces queremos volar, queremos correr y no tenemos gasolina. Así que cada cual, ¿verdad?, tiene su situación, hermano. Su situación. Así que cuídate, hermano, de las aguas exteriores. No dejes que nada que no sea de Dios entre a tu vida, hermano. Hace daño. Cuídate. Cuídate. El cristiano tiene que cuidarse mucho, hermano. Por eso es que tenemos que orar todos los días. Por eso es que tenemos que ser obedientes. Por eso es que no podemos ser rebeldes. Por eso es que constantemente tenemos que estar tocando al corazón del Señor para que Dios nos escuche. Y decirle qué hay dentro de nuestro corazón. Recuerde, el corazón que nosotros vinimos, ya no lo tenemos. Cuando usted se convierte, lo primero que Dios le dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después dice en Ezequiel dos veces, que si le damos el corazón a Cristo, el corazón de carne, Él lo quita, y nos pone, digo, el corazón de piedra, Él lo quita y pone un corazón de carne. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra, la roca, lo que sea. Amén. A veces nuestro corazón es como una roca, pero la palabra de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la unción, cuando viene a nuestras vidas. Qué bueno es el Evangelio, ¿verdad? Qué bueno es hablar de estas cosas. Qué bueno es poderlas ver. Qué bueno es poderlas analizar y decirle, ¡wow! Lo que yo me estaba perdiendo. Lo que yo me estaba perdiendo, hermano. Por cabecicoco. Por cabeciduro. Yo lo conocí a la edad que lo conocí. Yo sé que aquí hay muchos matemáticos. Pero el año que viene cumplo 40 años en el Evangelio. 40 años, hermano. Y dicen que 20 no son nada. Cuídate, oiga esto, hermano, cuídate del alga, que no se te enrede en la cabeza, hermano. Cuídate del alga. Hay muchas algas que se enredan en la cabeza y nos quitan el oído y nos quitan la vista. Amén. El verso 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mire, la persona que no tiene a Dios está muerta. Espiritualmente está muerta. Necesitamos para tener la vida, necesitamos al Señor que venga. Si no, está muerta, hermano. Qué triste que usted camine, que usted piense, que usted trabaje, que usted y usted esté muerto para Dios, hermano. Porque usted es primero en todas las cosas y no le quiere dar a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Yo creo que mientras más conocemos de Dios, vamos muriendo. Esto es un proceso. Mientras más conocemos de Dios, vamos muriendo. Y a medida que vamos muriendo, Dios va engrandeciéndose en nuestras vidas. Y vamos muriendo, y Dios va creciendo, y vamos muriendo, y Dios va creciendo, y vamos muriendo, y Dios va creciendo. Hasta que hemos muerto al mundo y a todo aquello que no agrada a Dios. Pero Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Y qué bueno es cuando usted está alabando y adorando a Dios y usted siente que la presencia de Dios baja y lo impregna de esa presencia y usted se llena de manera especial. De manera especial. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Yo no me canso de decir que Dios es bueno. Porque lo he visto en mi vida. Dios es bueno. Y eso no quiere decir que uno pase por prueba, hermano, que si uno pasa por prueba. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, que después de la prueba viene la bendición. La gente quiere la bendición sin prueba. Cuando usted estudió mucho, pasó las pruebas y llegó y se graduó, usted siente la bendición. Pero si no hubiese cogido las pruebas, no se hubiese graduado. ¿Cierto o no es cierto? O sea que para alcanzarlo hay que pasar las pruebas. Así que descendí, dice Jonás. Fue hacia abajo su descenso físico. Fue hacia abajo. Esto es una figura, hermano, de su descenso espiritual. Recuerde una cosa, este hombre conoció a Dios. No estamos hablando de alguien que no conoció a Dios, estamos hablando de alguien que conoció a Dios. ¿Y cómo va a descender hasta el nacimiento de los montes? Cuando el cristiano cada día debiéramos subir más para estar más cerca del Señor. Yo siempre uso este ejemplo porque a mí me llama mucho la atención y es la chorrera. En otros pueblos le dicen ¿cómo? Le dicen el tobogán, ¿cómo más le dicen? Deslizadero, ¿cómo más le dicen? Resbaladero, dicen. Rodadero, ¿ustedes ruedan? ¿Cómo? El salto. Mire, yo veo a la gente un esfuerzo tremendo, tremendo, tremendo para llegar al río. Cuando se sientan, ¡whoop! En medio minuto están abajo. ¿Cierto? ¿Qué medio minuto? Medio segundo. Y así a veces nos pasa. Nos esforzamos por orar, por llegar a Dios. Nos esforzamos y oramos y ahora cualquier cosita que hacemos, ¡pum! Tenemos que empezar otra vez. No deje, hermano. Esfuércese, esfuércese, esfuércete para cuando llegue a la presencia de Dios pueda permanecer en el Señor. La iglesia necesita permanecer en Dios. La iglesia necesita que veamos y nosotros somos llenos del Espíritu Santo y vivimos para el Señor. Vamos a reproducir, ¿cómo vamos a reproducir la gente? Igual que nosotros. Pero si usted es desobediente, si usted es rebelde, ¿qué usted va a producir? Gente desobediente, gente rebelde. Pero si usted busca a Dios, usted produce gente obediente y gente que le guste estar en las cosas de Dios. Si usted usa la boca para adorar a Dios, lo que usted reproduzca va a adorar a Dios. Si usted usa la boca para criticar a su hermano, usted va a reproducir gente que va a criticar a su hermano. Mire, yo le voy a decir esto. Yo me crié en una iglesia que se criticaba mucho. Y cuando yo salí de la iglesia, yo salí con ese espíritu de crítica, hermano. Y yo dije, caramba, esto no es lo que Dios quiere. Y me costó trabajo salir del espíritu de crítica. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Así que, hermano, tenga cuidado. Si usted quiere reproducir algo, reproduzcalo, que busque a Dios, que se llene de la presencia de Dios. Descendí, fui hasta abajo. Su descenso físico es una figura de su descenso espiritual. O sea, él descendió espiritualmente hasta lo más bajo. La vida espiritual, hermano, se puede comparar a lo que yo acabo de decir, a una montaña rusa que sube y baja. Y si usted viene a ver, va a ver muchos personajes bíblicos que subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban. Usted los veía en el tope, al otro día los veía. Y entre ellos podemos mencionar a José, que usted conoce la vida de José, le hemos predicado aquí. Usted conoce la vida de Moisés, le hemos predicado aquí. La vida de Daniel hemos predicado aquí y la vida de Pedro. Pedro estaba allá arriba en el cielo con el Señor y lo negó tres veces. Estaba allá arriba y después estaba acá abajo. Hasta habló malo. Hasta curse, ¿cómo se dice? No crean que estoy americanizado. Maldijo. Pero ese hombre no caminó con Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermano. El jefe Frank que dice, dime con quién anda y buena sombra te cobija. Amén. Así que el creyente puede subir y bajar, pero nuestra meta no es subir y bajar, nuestra meta es subir y quedarse arriba. Si su meta es subir y bajar, está en el sitio equivocado. La meta de nosotros es subir y quedarnos. Y al otro día subir más. Y al otro día subir más. Y al otro día subir más. Para llegar a la presencia de Dios constantemente, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted sabe lo que cuesta a veces orar, orar y usted buscar al Señor y después un mal pensamiento. ¡Pum! Y a veces hay paracaídas, a veces no. Y usted se da un cantazo, hermano. Grande en la vida. Grande. El apóstol Pablo nos lo recuerda en en Primera de Corintios 10:12. Yo lo leo, hermano, lo tengo aquí escrito. Dice, así que, la gente dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que estar firme, porque creer es tener fe. La gente a veces le cambia la palabra pensar por creer. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, no se enorgullezca en sus méritos. Viva por los méritos de Cristo. Amén. Viva por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Agárrese del Señor y dígale, de ti no me despego. De ti no me despego. Van a venir tiempos malos. De ti no me despego. ¿Qué se pasó esto? De ti no me despego. Yo vi, voy a usar la hermana Yolanda, cuando nuestro amado querido Fonso partió. Hermano, la partida de un ser querido, un esposo como fue Fonso con la hermana Yolanda, es duro, hermano, es duro. Ellos dos eran uno, hermano. Cómo se llevaban bien, cómo todo lo hacían. Y yo sé que a la hermana Yolanda, en lo más profundo de su corazón, le dolió, pero ella tenía a Cristo. Ella tiene a Cristo y puede pasar ese golpe tan duro, hermano. Es un golpe durísimo perder a alguien tan querido. Pero ella sabía en quién había creído. Ella sabía que el Señor la iba a pasar por este tiempo duro. El Señor la iba a llevar de la mano. No la iba a dejar sola, que en medio de su sufrimiento, que en medio de su llanto, el Señor le decía, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. La hermana Yolanda sabe que pasó por ese valle con Jesucristo. ¿Que Fonso le hizo falta? Claro que le hizo falta. Claro, y todavía le hace, dice ella. Pero ella está agarrada de Cristo. ¿De quién tú estás agarrado? ¿De quién estamos agarrados nosotros? ¿De quién tú estás agarrado? Tenemos que agarrarnos de Cristo, hermano. No nos agarremos de hombres. No nos agarremos de denominaciones. Vamos a agarrarnos de Cristo. Las denominaciones no salvan. Los hombres no salvan. El único que salva es Jesucristo. Así que vamos a agarrarnos. Hay alguien aquí en esta mañana que dice, yo necesito agarrarme más de Cristo, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo, aleluya. 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 Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, hemos predicado tu palabra conforme tú la has puesto, Señor, en la Biblia y en nuestros corazones, mi Dios amado. Clamamos, Señor, sabemos que el vivir aquí no es fácil, Señor. No es fácil, pero contigo somos más que vencedores. Padre, mira las personas que se han puesto en pie, mi Dios amado, y aquellos que no han podido ponerse en pie, pero que tienen esa necesidad, Padre. Yo clamo a ti, Señor. Yo clamo a ti, mi Dios amado, por tu misericordia, para que tú seas con nosotros, Señor, para que seas tú tomándonos de la mano y llevarnos por ese valle tan difícil que tenemos muchas veces que correr, mi Dios amado. Yo te pido que tú te glorifiques grande, grandemente, poderosamente en cada uno de los que estemos aquí, Señor, y que de hoy en adelante, Señor, cada paso que demos lo demos hacia arriba, no hacia adelante y menos hacia atrás, sino hacia arriba, para llegar a estar más cerca de ti todos los días, Señor. Glorifícate, Padre, de manera especial, Padre. Glorifícate, Padre, de manera grande. Padre, esto es un compromiso, mi Dios amado, que tenemos contigo, Señor, como tú lo tuviste con nosotros cuando fuiste a la cruz del Calvario, porque nosotros sabemos que mientras tú estabas dando la vida en la cruz del Calvario, nosotros estábamos en tu mente. Tú estabas muriendo por nosotros, Señor amado. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor. Cuídanos, guárdanos, cuídanos, guárdanos. Ayúdanos, mi Dios amado, para que nada ni nadie nos pueda quitar lo que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a mantenerlo, ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos de manera especial, te necesitamos de manera grande, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Santo, 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 levante las manos al cielo de donde viene nuestro socorro y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, santo. Santo, la victoria de nosotros está en ti, Jesucristo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Maravilloso, grande, poderoso, único, único, único tú eres, Señor amado. A ti y solamente a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos, mi Dios amado, de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. Amén. Y el pueblo de Dios, agradecido a Dios. Aleluya. Hermano, mire, yo creo que podemos cantar una cancioncita. Siéntese y le cantamos. Hoy ha sido un día que le hemos cantado al Señor, le hemos glorificado su nombre.